Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible.
¿Cómo se llamaban los malos?
Los separatistas.
Ay, no más, se me fue el avión.
¿Qué, regresamos con lo que hay que hacer para tragar? Porque esa me gusta.
¿Te gustó? Pues va, órale, vamos con esa.
No te pierdas el mejor programa geek de la radio. Síguenos en redes sociales, en Facebook como Agente 05 Comics.
¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan?
Matudo, pero
¿qué onda? ¿Qué onda, gentes? ¿Cómo andan?
El mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
No sé por qué iba a decir una mentada de madre.
Liberen al Willy.
Ahí está. Ay, se me fue el avión, espérame.
Chino. ¿Sigues ahí, chinito?
Acompáñanos, lo disfrutarás. Síguenos. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics. Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a Agente 05 Comics.
Buenas noches, ya estamos aquí, sí señor, cómo no.
Sí, ya estamos aquí, listos para friquilear otra vez en Agente 05, donde hay muchas cosas que hablar esta semana. Pero pues, antes que nada vamos a presentarnos, empecemos por el Agente del Caos.
Buenas noches, gente, pues aquí andamos, pues... Buenas noches, esperemos que les guste este programa, les traemos algo pues medio retro, ¿no, mi estimado Arman?
Sí, medio retro y varias cosas interesantes.
A ver qué sale.
A ver
Vámonos.
Qué sale. Y también tenemos a la gente Matt.
Pues así es, mi hermano. Pues antes que nada, buenas noches. Como todos saben, pues aquí andamos de un poquito ausentes, puesto que ahorita se han estado juntando algunas cosas. Pero antes de entrar en materia, me presento. Soy Tony, el Matt. Bienvenidos a su programa Agente 05 Comics. Y comenzamos. Y preséntate, mi Arman.
Yo soy Arman. Muy buenas noches, espero que les guste este programa de Agente 05. Oye, mi chinazo, antes de que entremos en materia, quiero comentarte algo.
Dime.
¿Qué? ¿De qué se trata? ¿La huesuda traía todos los muertos para llevárselos o qué le pasa? ¿De qué se trata?
Pues quién sabe, pero así anduvo suelto.
Y bien canija, porque primero se llevó al actor James Caan.
Sí, ¿eh? Sí, vi, la noticia fue algo medio fuerte, medio pesado, uh-huh. Pero pues bueno, o sea, ya no se veía tan bien que digamos el señor Caan, ¿eh?
No, ya no se veía muy bien, ya ves que ya pasó mucho tiempo desde que hizo su papel de Sonny Corleone en El Padrino, que es donde la mayoría de la gente lo recuerda.
Ah, sí, y pues bueno, fue un buen papel, fue buena película, un gran actor, pero... Es que a todos nos llega el momento, ¿no?
Sí, a todos nos llega el momento. Y de hecho, ya sabemos que todavía no dan las causas de su fallecimiento. Parece ser que fue por muerte natural, porque la familia ha estado muy hermética, pero ahí van las cosas.
Mira, cuando es una muerte natural, luego dicen, no, pues ya estaba cansado, pues ya. Pero cuando hay algo raro, pues la familia siempre es hermética, ¿no? Uh-huh. Porque pues, algo quieren ocultar o no quieren que se sepa por algo.
Sí, oye.
Bueno, no sé, eso yo pienso, ¿no? No sé.
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
Puede ser, sí.
Ah, qué cosas. Y luego hay otro fallecido.
¿Y ahora?
Pues no sé si te has de acordar que del juego de cartas Yu-Gi-Oh!
Ah, sí, cómo no. Muy popular pues, todavía.
Ajá. Pues encontraron muerto a Kazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!
No manches.
Sí, también. Se dice que se fue a bucear. Que rentó un bote, que se fue a bucear y que tenían 3 días que no sabían de él. Y al parecer lo encontraron, y sí, lo encontraron con su equipo de buceo, parece ser que lo alcanzó buceando.
Bueno, dicen los expertos que cuando vayas a bucear, jamás bucee solo.
Ajá, y es lo que él hizo, se fue solo en un bote de... pues rentado en este caso, y fue encontrado a 300 metros afuera de la costa de la isla de Okinawa.
¿Un accidente?
Pues parece ser que sí, porque dicen que supuestamente encontraron el cuerpo boca abajo y con un snorkel puesto. Entonces yo creo que sí andaba haciendo buceo, se fue solo como dices, y ahí le llegó la hora al canijo.
Híjole, eso sí está raro, se me hace raro, pero tampoco podemos ponernos de conspiranoicos y decir, ay, que el gobierno, o sea, no, nada de eso, ¿no?
Simplemente no, pues ahí está ni raro. Al caso.
Sí, o sea, está muy raro de que pues haya pasado, es un tal vez le dio un infarto, algo pasó, uh-huh. O simplemente se ahogó.
Sí, o simplemente algo, se ahogó.
Algo, sí. Por eso los expertos en buceo siempre dicen que jamás te debes de ir a bucear solo, jamás. Uh-huh. Pero pues bueno, que en paz descansen.
Sí, lo único que sé es que la gente que de Konami, en este caso, que es la que edita las cartas de Yu-Gi-Oh, la gente de Shonen Jump y sus, se puede decir, sus fans, que ahora ya son conocidos también como duelistas, en este caso, pues ahí están. Dándole su último adiós al señor Takahashi.
No, pues qué mala onda, pero pues bueno, ni modo, o sea, un accidente.
Sí.
Pues sí, debe ser un accidente, ¿no? O sea, y pues bueno, fue en mala hora, ¿no?
Y no todo acaba ahí, también se nos murió Xuan Xuan, la panda más longeva del zoológico de Chapultepec.
Sí, se había escuchado que, de hecho, a nivel mundial, ¿no? El panda más longevo, en cautiverio, ¿no? Uh-huh. Híjole, ¿cuántos años tienes? ¿33?
35 años de vida.
35 añitos. Ya, bueno.
Se dice pues que fue la séptima y última cría de los ya conocidos Pepe y Jin Jin, que nosotros los teníamos muy en cuenta cuando éramos niños.
Ah, sí, claro.
Sí, fueron los primeros pandas en llegar a México en septiembre del 75 y de ahí eso fue su séptima y última cría.
¿Y qué fue de Towi?
Él creo que falleció por alrededor del finales de los 90, creo, más o menos.
Fíjate, y yo ni en cuenta. Sí había escuchado lo de la pandita, uh-huh. Pero... Y sí sabía que era la más longeva. Pues bueno, ahí estuve investigando, ¿no? Tantito.
Ajá.
Pero la verdad no me acordaba yo de todo, güey.
De pronto te acordaste nada más por eso, ¿no?
Sí, me acordé por eso. Pero pues bueno, o sea... Pues todo principio tiene un fin, ¿no?
Sí, y me hiciste acordarme de cuando estaban con eso, ¿no? De Towi, que en realidad debió haberse llamado Towa, ¿no? Porque era al contrario, digamos, el género del pandita.
¿Towi es mujer y Towa es hombre?
Ajá, es lo que según eso yo tengo entendido o recuerdo de cuando pasó.
Ah, bueno, pero sería más bonito Towi, entonces sí. Por eso Towi.
Hasta más canción tierno. Tenía, si te vas a acordar.
Sí, Towi cuando le pusieron...
Oye, sí, bien que te acuerdas, ¿eh?
Ay, no, pues no manches. Bueno, ahí tú no te acuerdas.
Por eso, bien que te acuerdas, porque nos lo recetaron creo que hasta en la sopa en aquel tiempo.
Pues no lo ponían a la... No nos lo ponían... ¿Te acuerdas que antes, cuando nos tocaba el recreo, nos ponían música?
Ajá.
¿No nos ponían la ventada canción cada recreo?
Sí, y ahí nos tenían escuchándolos.
Ay, pero en fin. ¿Y cuál la escuchábamos? Nos la pasábamos jugando fútbol.
Bueno, eso sí... A mucha gente que jugaba fútbol, de hecho nos tocó ver muchas golizas. En algunos casos nos tocó ver gente que hasta se leó con un zapato y pegó en las ventanas, en fin, varias cosas.
Uy, sí, me acuerdo que de hecho a alguien se le fue el zapato hacia afuera de la del colegio.
De la barda,
y ya sí. No lo devolvieron.
Se tuvo que ir descalzo.
Sí, cuando andaba con pie descalzo fue. ¿Tú te acuerdas a quién fue?
Yo sí. No. ¿A quién?
A Freddy.
¿A Freddy? Órale.
Fue Freddy, Alfredo.
De quien hablábamos no hace mucho, por cierto, ahora que te vi.
Ya no me acuerdo de su apellido, porque ya desde que prácticamente nos salimos, pues ya no lo he vuelto a ver.
Uh-huh, pero sí, de ese tipo de cosas en las que te acuerdas de lo que pasamos en ese lugar de mala muerte y perdición, conocido como escuela.
Sí, yo pensé que ibas a decir el nombre, te iba a decir no.
Yo más dije como escuela, no he dicho dónde.
Bueno, pues andamos bien retros, ahorita que me acuerdo. Y oye, ¿por qué no nos vamos a un corte y te regresamos? Uh-huh. Y ya entramos de lleno. Pues ya que andamos retro, vamos a aprovechar lo retro.
Sí, vamos a aprovechar lo retro, que ahorita son muchos recuerdos retro en Agente 05.
Ok, vamos a un corte comercial y regresamos.
Regresamos, Rollout.
Take Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05.
I know there's been some carrying on. Baby, baby, when that
love. Y regresamos a Agente 05 Comics con este programa que se está perfilando muy retro, pero súper, súper, súper retro.
Bastante retro.
Y para cuestiones retro, pues traemos a el Matudito que nos va a hablar de Elvis.
Cocho.
Así es, pues como todos saben, es una película que pues, ya se han hecho algunas otras, pero a mi parecer yo creo que es una buena adaptación de una biopic. La verdad está bastante larguita.
Ah, caray.
Un poco más de 2 horas, casi 3 horas, 2 horas y 50 y tantos.
Es bastante tiempo.
Ya casi llegando a las 3 horas, pero es bastante digerible. Aquí lo que me gustó mucho de la película, aparte de pues obvias actuaciones de Tom Hanks, que todos sabemos que ya es garantía de película.
Sí.
Aquí me gustó mucho una sorpresa que me llevé en cuanto al elenco. Austin Butler me sorprendió mucho la actuación. Honestamente, estuve leyendo todo lo que tuvo que hacer para el personaje, ya que estaba compitiendo con él Miles Teller y hay otro actor, si me falta el nombre. Bueno, más bien cantante, que también estuvo compitiendo por el papel de Elvis.
Entonces el casting estuvo de nivel.
Sí, la verdad es que estuvo entre Miles Teller, este cantante de One Direction, ¿cómo se llama? Harry Styles, al parecer, creo, no me equivoco. Pero lo terminó ganando Austin Butler. Dentro del elenco tenemos también a Tom Hanks, como ya había hecho mención, a Dacre Montgomery, que a lo mejor muchos no lo ubican como el nombre del actor, pero hizo el papel de Billy en Stranger Things, que murió en la temporada pasada.
Ah, ok, sí.
Era el hermano de Max. La verdad, su actuación fue bastante buena y convincente. Y prácticamente es un viaje a través del tiempo, pero juega mucho con las ondas acá temporales, porque de repente el que te narra, empieza a narrar la historia, es este el personaje de Tom Hanks, que es Tom Parker, o el coronel Parker, en esta ocasión.
Oye, pero está muy bien caracterizado, ni siquiera se nota realmente al principio que es él.
No, la verdad es que está súper bien. Digo, obviamente tuvieron que usar props porque él no está así de gordo. Y la verdad es que, digo, a pesar de ya haber cumplido apenas en esta semana, cumplió 77 años.
Sí.
Está súper bien. Las actuaciones de Tom Hanks son increíbles. La verdad es que yo creo que es una película que van a disfrutar muchísimo. A pesar de que aquí hace el papel de, se puede decir que entre sí, ¿no? Del villano. Precisamente.
Un semi-antagonista.
Digamos que el papel de Tom Hanks es el papel del coronel, que él lo descubrió a Elvis, porque todos sabemos que Elvis, sus orígenes son pues de un chavito que vivió pues no en condiciones bastante buenas, su familia no era de varo, vivió en una comunidad pues de gente de color, se podría decir. A mí lo que me llamó mucho la atención es que yo no sabía esa parte, de hecho fue lo que me gustó que contaran, que él era fan de los cómics, hasta cierto punto. De hecho, él admiraba mucho al personaje de Shazam.
¡Órale!
En la película te lo marcan mucho. Y hay unas escenas donde hay como alusión al cómic, precisamente de Shazam.
Ajá.
Y está bastante chido. No puedo decir, obviamente el final, ya todos sabemos, un trágico final. Sí. Pero no puedo decir muchas cosas porque hay cosas que en las otras adaptaciones fílmicas no retomaron. A pesar de que aquí siento que le faltó ya ya al final, ¿no? De antes de la muerte de Elvis, que todos sabemos que fue una muerte por algunos excesos que él tuvo.
Ajá.
Pero no tanto por culpa de él, sino por cuestiones de que la verdad siempre llevó una vida súper agitada. Para tener el ritmo de vida que él llevaba, tenía que depender de algunos fármacos según prescritos, que ya ha pasado en anteriores ocasiones con algunos artistas que también precisamente fallecieron por las mismas causas, se podría decir. Debido al exceso de barbitúricos, antidepresivos, muchas cosas que en su momento llegaban a utilizar según prescritos para poder aguantar el ritmo de vida que tenían. Entonces, en ese entonces sabíamos que otra cosa que también retomaron mucho en la película fue que en ese entonces había mucho racismo, pero así súper marcado. Y a pesar de eso, Elvis se podría decir que por eso le decían que era un hombre blanco con voz de y alma de negro. Porque él convivió mucho tiempo con, ahí hacen alusión a Little Richard y B.B. King.
Órale.
Sí, la verdad es que él convivió mucho con la comunidad de color, la comunidad afroamericana, y en sus inicios fue parte de lo que le ayudó para crecer como un cantante ya reconocido.
Oye, está interesante, ¿eh?
Sí, hacen alusión a muchos personajes de la época, obviamente alusivos a lo que él estaba de repente ya en las últimas, pues ya en lo último de su carrera. Porque recordemos que él prácticamente murió joven, o sea, no murió muy grande, murió a los 42 años.
Sí, estaba realmente joven.
Sí, y se podría decir que murió en el pináculo de su carrera. La verdad es que ya cuando ya tenía un éxito increíble, a pesar de que ya en ese entonces ya tenía la competencia con The Beatles, con muchos otros, de otro, ahora es que la onda británica, ¿no? Del boom que se estaba dando en ese entonces. Entonces sí hacen alusión mucho que tenía de repente hasta cierto punto en las épocas que él recorrió durante, pues ahora sí que su reinado, ¿no?
Sí.
Como el buen rey del rock. Y pero él no solo eso, sino que también impuso modas. Él impuso, hasta la fecha, hay muchos que se basan en la vestimenta de Elvis Presley.
Sí. Lo llegas a ver en películas, en videojuegos.
Sí, de hecho hacen alusión a las películas que él hizo, tanto con Marlon Brando, Rita Moreno, obviamente la onda de James Dean. Digo, aunque no toman en cuenta a alguien como personificado, James Dean hace referencia a James Dean, a la ola de cuando fue lo de la Beatlemanía, muchas cosas que en su momento empezaron a ser prácticamente bastante buenas, reconocidas, y también retoman un poco ahí el caso de lo que pasó en la película de One Upon a Time in Hollywood, que es el asesinato de Sharon Tate. Sí. También ahí retoman un poco de esa historia. O sea, abarca un buen de cosas, o sea, en todas las épocas que él estuvo presente, tanto al inicio de su carrera, cuando no era nadie, cuando empezaba, que realmente pues lo que llamó la atención fue el movimiento de caderas que tenía.
Elvis, la pelvis.
Exactamente, de hecho ahí también tocan así como que el tema de por qué le apodaban así, ¿no? Realmente lo que le ayudó mucho fue los movimientos de caderas y todo lo que andaba haciendo, pero también ahí te tocan el tema de que realmente el tipo de medicamentos que él tomaba era porque realmente sí tenía ciertas condiciones médicas, aparte. Entonces sí sufría de algunas cosas, pero aquí lo que lo mató prácticamente fueron los barbitúricos y un cóctel de medicamentos que, entre comillas, ya después de unos años cuando hacían prácticamente las autopsias y después de varias cosas que realmente hasta la fecha como que se contraponían mucho en cuanto a cuestiones de por qué había fallecido, y algunos decían que era por excesos de alcohol, drogas. Realmente él no tanto eran, pues más bien no drogas, sino más bien eran barbitúricos y algunos medicamentos supuestamente prescritos.
¡Changos!
Sí, la verdad es que tuvo una vida ya cuando era famoso que realmente no pudo disfrutar en cierto modo, porque llegó un momento en el que ni siquiera podía salir de Estados Unidos. O sea, prácticamente toda su vida, ya en lo último, se la pasó en Las Vegas prácticamente.
Sí, viva Las Vegas, no, porque... y realmente ahí se quedó.
Sí, la verdad es que casi todo lo último de su carrera fue completamente en Las Vegas. Entonces, es lo más, por eso precisamente lo más representativo de Las Vegas.
Sí.
Sí, la verdad es que sí, el final sí es bastante triste, el saber cómo de ser un, pues prácticamente un chavito que no tenía nada, a ser pues un ícono hasta la fecha del rock and roll, y ser un ídolo pues, que ha pasado durante generaciones y va a seguir pasando. Yo creo que su música, fuera de esto, yo creo que va a seguir siendo una leyenda, y para muchas generaciones que no lo conocían. Eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque había mucha gente que realmente, pues, obviamente les llamaba mucho la atención por la cosquilla, ¿no? De pues, quién era Elvis, los actores que lo estaban interpretando ahorita. Bueno, uno de ellos, digo, que es Austin Butler, que realmente no es muy conocido en ciertas cosas porque no ha hecho tantas cosas. Pero aquí también otras cosas que me llamó mucho la atención de la película y del actor, que se ganó a pulso el papel, tanto así que había investigado ahí de algo que dijo él, que prácticamente cuando terminó de hacer el rodaje, tuvo que ingresar al hospital.
Se metió tanto en el papel que hasta lo sentía, supongo.
Pues deja de que lo sentía, sino que más bien fue tanto el esfuerzo que él hizo, porque prácticamente algunas de las canciones el propio actor las interpretó. Uh-huh. Y eso fue lo que le ganó el papel de Elvis en la audición, cuando él pues estaba así como que compitiendo por el papel. Eso fue una de las cosas por las cuales lo escogieron. Uh-huh. Porque él se metió prácticamente en el personaje por completo, o sea, incluso al grado de tener un cansancio muy, muy cañón, y lo hospitalizaron porque da a entender que tuvo ahí un contagio como de un virus que le provocó una apendicitis, algo así.
Ah, caray.
Entonces tuvo ahí mucho que ver entre el cansancio del rodaje, meterse en el papel de Elvis a un grado muy cañón, y sobre todo obviamente lo que él quería mostrar con el personaje, que era cómo fue la vida, cómo realmente quería sentir lo que vivió Elvis Presley, todo, o sea, todo desde su inicio hasta el final. Entonces la verdad yo creo que eso fue lo que le ganó más que nada el papel, y obviamente que también cantara algunas de las canciones el propio actor. Bueno, todos sabemos la historia de Elvis, sí, ¿no? Pero siempre hacen como una retrospectiva y sacan ya muchas cosas reales, imágenes reales, uh-huh, de Elvis Presley.
En contraste, digamos.
Los personajes, sí, sí, la verdad es que sí. A pesar de que el actor lo personifica en cierto modo físicamente, yo creo que sí le faltó bastante como para estuviera como que un semblante idéntico a Elvis, porque, uh-huh, digo, de por sí el actor es muy atractivo, pero Elvis, la verdad es que ya cuando hacen la comparativa de Elvis al actor, sí le faltó muy cañón. Y aún así el actor es así de, órale. Está bastante tipón el chavo y muy joven.
Muy bien. Entonces, sí, la verdad es que se van a dar un taco de ojo las mujeres.
Sí, no, la verdad es que ahí te muestra todo ese rollo, ¿no? De por qué volvía locas a las mujeres, hasta los hombres en ese entonces. Mm. Sí, o sea, la verdad es que ahí te da una onda de cómo, de una retrospectiva del casi 3 horas de la vida y todo lo que llegó a hacer en poco tiempo Elvis Presley, porque te digo, realmente no murió grande, murió joven.
O sea, oye, solo Maturito, vivió 42 años. Y una pregunta, y con respecto a otras biopic que han sacado, ya sea, no sé, Elton John, de Freddie Mercury, ¿esta nos aporta algo un poquito mejor o la sientes que está en la misma línea?
No, la verdad te voy a ser franco, digo, a lo mejor, uh-huh, algunos me van a odiar por lo que voy a decir.
Adelante, adelante.
Pero honestamente, digo, tiene su mérito. Mira, te voy a decir la gran diferencia de las otras dos. Mira, la de Freddie Mercury fue como que nada más un paso por arriba de lo que realmente fue la vida de Freddie Mercury, porque, uh-huh, ni siquiera pasaron ya, pues, a final de su carrera, cómo estaba físicamente él, uh-huh, en sí de toda la onda de que pasó él ya a final de su carrera. Ajá. Y en la de Elton John, de Rocketman, es más musical que otra cosa. O sea, esta también, pero la de Elton John fue más como un musical y biopic. Uh-huh. Tiene su mérito porque Taron Egerton interpretó todas las canciones de Elton John y la verdad es que lo hizo bastante bien.
Es muy buena en esa parte.
Sí, la verdad es que el actor tiene su mérito porque también él interpretó precisamente, uh-huh, todas las canciones de Elton John. Sí. Las reinterpretó. Y aquí, a diferencia de esas dos, pues el chavo también, a pesar de que la mayoría de las canciones no eran tanto pistas, sino era su propia voz, uh-huh, tiene mucho mérito porque tanto que se metió en el papel, todas las complicaciones que tuvo al final del rodaje, te muestra prácticamente en esas casi 3 horas un resumen muy cañón y se podría decir que bastante completo de los inicios de Elvis Presley.
Órale.
Hasta su final. Uh-huh. Aunque al final sí le faltaron ciertas cosas, pero podemos ver ahí todo, casi todo el vestuario. Uh-huh. Se utilizó durante sus inicios, a mediados de su carrera, cuando ya era más como ondas así, antes de usar sus famosos trajes con capita y todo ese rollo. Y ya todos sabemos que ya de lo de las patillas, las famosas patillas y la capita, el traje con capita, uh-huh, y todo, ya lo utilizó ya, pues ya al final de su carrera, sí, prácticamente. Que fue lo más representativo de Elvis, sus famosos lentes, las patillotas y ese traje con capita. Uh-huh. Entonces, lo que te da a entender que de algún modo, como lo de la capita, fue por la alusión que él tenía hacia Shazam, que era el personaje que a él le gustaba.
Mira, interesante dato.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y está súper recomendable. Es que yo creo que hay mucha diferencia de esa a esas dos biopics que ya nos entregaron anteriormente, que es la de Rocketman, uh-huh, y la de Bohemian Rhapsody. Digo, tienen su mérito porque la verdad también los otros dos son muy buenos. Uh-huh. Pero yo creo que lo que hizo este chavito, a pesar de que es muchísimo más joven que los otros dos actores,
ajá,
la verdad es que yo creo que sí le va a merecer, por lo menos, no sé, yo siento que sí, para el otro año sí va a competir por un Oscar.
Ok, mientras sigan siendo buenos los Oscars, todo está bien, pero si no, híjole.
Pues sí, si no, ya valió gorro.
Ya
sí,
valió gorro.
La verdad es que yo sí coreé algunas canciones ahí en la película, porque la verdad sí es muy buena cuando lo oyes cantando sus canciones icónicas, uh-huh. Y la verdad es que sí, hasta te dan ganas así como de echarte un bailongo.
Te dan ganas de que estuviera vivo el rey y haber ido a un concierto suyo.
Sí, la verdad es que sí, era muy bueno en los conciertos, por lo que te da a entender la película y pues, por todo lo que hubo detrás, ¿no?
Uh-huh.
A pesar de que realmente pues se podría decir que su historia fue triste, ¿eh?
¿Sí?
Sí, la verdad es que sí.
Órale, Matudito, pues estuvo muy bueno el asunto entonces, y vaya sí, que sí estuvo sorprendente sí, sí. Lo de Elvis.
Sí, no, y la verdad es que el director, aparte de que ya ha entregado películas como Moulin Rouge y El Gran Gatsby, que ya tiene experiencia en este tipo de películas musicales, porque no totalmente es como la de Rocketman, ¿no? Que Rocketman de principio a fin es completamente musical todo.
Sí.
Y aquí no, o sea, sí hay canciones y se ponen a cantar y todo el rollo, pero no completamente toda la película, porque es una película de tal cual, ¿no? De drama, pero con obviamente temas de Elvis Presley.
Vientos, Matudito. Pues, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos aquí en Agente 05?
Va, roll out. Vámonos. Vamos a un corte.
Vamos a un corte, roll out, al ritmo del rock de la cárcel. Roll out.
Va.
Estás escuchando Agente 05 Comics, AG05, AG05, AG05.
Y regresamos después de escuchar las opiniones de la gente, Matt, con respecto a Elvis.
Yo no he visto la película, pero sí soy, yo sí me declaro fan del rey.
Sí, tú siempre has sido fan del rey, ahora que me acuerdo, desde hace mucho tiempo.
Bueno, sí, siempre me ha gustado Elvis. Bueno, es que me gusta mucho el rock and roll, el rockabilly.
Uh-huh.
Siempre, eso sí, nunca lo he negado, o sea, a pesar que todo el mundo conoce con corazón de metalero, pero pues, es como siempre he dicho, ¿no? O sea, es una evolución de lo que antes hubo, ¿no? O sea, de lo que ha sido el jazz, el blues, viene el rhythm and blues, el rock and roll, y ya el punk, y ya vienen estos derivados de la música, ¿no? Que pues yo me quedé en el metal, pero pues, yo nunca he de negar que las raíces de esto es el rock and roll.
Y te has de acordar, ¿no? Una vez comenté que un día de Reyes, curiosamente, apareció una música del rey que estaba escuchando Suspicious Minds.
Ah, sí.
Sí, también alguna vez lo comenté, que es como una alegoría de decir, día de Reyes con música del rey.
Ándale. Suspicious. Es una muy buena rola, ¿eh?
Sí. Suspicious Minds.
Suspicious Minds,
sí. Ahora sí que andamos muy retro también con eso.
¿Y? Oye, sí, es cierto. ¿Y tú qué onda? ¿Qué te traes?
Pues yo les traigo una cuestión muy interesante. Ya ven que ustedes les he dicho que a mí me gusta jugar juegos retro.
Dale.
Yo me voy a jugar juegos que no tanto me voy a como cuando estábamos tan chavos que jugábamos Atari, porque realmente, si somos sinceros, muchos de los juegos de Atari no tenían las condiciones de programación y, digamos, la dificultad bien establecida. Eran tan repetitivos que cada vez eran más rápidos, pero bueno, era lo que había en aquel momento.
¿Sí?
Yo me voy un poquito más a jugar ya juegos a partir de consolas como Sega Master System, Genesis, Super NES, NES, todo ese tipo de cuestiones que conocimos a finales de los 80 y principios de los 90, y hasta incluso a finales, ¿no? Con el Nintendo 64.
Ajá.
Pues aquí les traigo que no siempre nos tocó tener juegos con muy buena, digamos, dificultad, porque hay diferencias entre los juegos hechos en Japón contra los juegos hechos para Estados Unidos o para este lado del charco.
A ver, ¿cómo?
Muy fácil, te lo pongo así. Hubo en su momento ustedes han de recordar el juego Contra.
Ah, ¿cómo no?
Uh-huh. Pues Contra tenía una cosa muy diferente cuando jugabas la versión norteamericana con respecto a la versión japonesa.
Ajá.
La versión de Contra, en este caso, en la versión japonesa, incluía un código para, digamos, encontrar el nivel de selector de nivel. En este caso podía ser un nivel select para que tú, ajá, pudieras entrar a la parte del juego donde te habías quedado.
Ajá.
Ok, y también todos conocemos que ese juego tiene el clásico código Konami.
¿Código qué?
El código Konami.
Ajá.
El clásico conocido como arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, select star, o B, A, A, B, select star, dependiendo la variación del juego.
Ajá.
Entonces, pues como sabemos, Super Contra, en la diferencia con este código de 30 vidas para la versión japonesa, en la norteamericana da 10.
Ajá.
La dificultad es mayor.
Sí, sí te escucho.
Entonces te pones a pensar, ¿cómo es posible que programaban los juegos de manera muy diferente para cada una de las zonas? Pensaban que a lo mejor el jugador de este lado del charco o era más habilidoso, o en su defecto tú tenías que ponerle las condiciones más complicadas para que en este caso pues le durara más el juego. Antes la durabilidad del juego era más que nada que te costara trabajo y hasta chillaras.
Hasta que chille la niña.
Uh-huh. Hasta que chille la niña, exactamente. Y vaya que muchos chillaban con este tipo de juegos, y más con el Contra cuando no sabías qué hacer. Conforme lo vas jugando, créeme que es un super juegazo. Es un juego muy bonito. Pero así que, en realidad vamos a decir bonito, como que es la acción, la aventura.
Contra es un juego maravilloso.
Uh-huh.
La neta, lo que puedo decir de Contra.
Uh-huh. Y vamos a ser sinceros, creo que la versión que todos conocemos o que hemos jugado es la de Nintendo. Aunque venía de la versión de arcade, pero realmente la de Nintendo siempre ha sido mucho mejor. O es la que toda la gente recuerda y la que le encanta a todos los demás.
Sí, yo creo que sí. Pero fue un juego maravilloso, ¿eh?
Así es. Y les tengo otro caso de juegos que tienen diferencias.
¿Cómo cuál?
Igual nos vamos a la compañía Konami, pero ahora es el juego de Tortugas Ninja. Ahora que salió el nuevo juego de Tortugas Ninja de Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, pues vamos, ¿sí?, a hablar del juego que le dio el paso a todos, el juego de arcade, que cuando fue trasladado al sistema de Nintendo fue el segundo, le conoció como Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game. Entonces, en este caso, este juego, ajá, tú decías, ah, bueno, pues ese juego normal era el de arcade, lo podías jugar y sin problema, pero había una diferencia.
Que ibas a jugar las maquinitas, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad, su versión, digamos, trasladada al Nintendo fue muy buena, pero tenía un problema o una cuestión de, vamos a decirlo así, de dificultad.
Sí, sí era, ¿sabes?, un poco difícil.
Pues aparte, bueno, bastante de difícil. Lo difícil, pero aparte de lo difícil, porque sí lo llegué a jugar varias veces en el tiempo que tuve el Nintendo, y de hecho ya no conservo el juego, pero sí tengo la consola, vamos a ponerlo así, había la supuesta, digamos, o el comentario clásico que si tú dabas la patada de picada que hacías con las tortugas, podías bajarle más al enemigo.
Ajá.
Pues este tipo de cuestiones no estaba tan alejada. Resulta que sí era cierto, pero solamente en la versión japonesa. En la versión norteamericana bajabas menos.
Ajá, sí.
Entonces tenías que pegarle más veces al enemigo con tal de ganarle.
De acuerdo de eso. ¿Cómo no?
Sí. Entonces la diferencia de región entre una y otra de las versiones te hacen pensar, oye, ¿de qué se trataba? ¿De que sí chillaran los de este lado?
Sí, pues es que de eso se trataba. Es que mira,
uh-huh,
lo que no sé si tú te acuerdas que en aquel entonces cuando estaban las chispas o las maquinitas o los arcade de moda, pues era un negocio, o sea, independientemente de todo, era un negocio.
Uh-huh.
Y y pues te tenías que gastar las monedas.
Así es.
Entonces por eso era que te lo ponían en la dificultad más tremenda.
Pero lo peor es que ya era el de tu casa, ya lo tenías para que tú lo jugaras en tu casa y te ponían en la situación de que tuvieras continuos limitados y aparte de mayor dificultad. Según que para que te dure el juego.
Pues sí. Bueno, es que nosotros ya lo estamos hablando, bueno, me lo estás contando tú de una consola casera, ¿no?
Ajá, y en realidad es una consola casera y más complicado que el original o que el que viste en Japón. Como que, ¿de qué se trata? O sea, todavía les traigo otros dos casos más, o otros tres si quieren, pero uno de ellos es el juego Metroid.
Metroid, ese me suena, pero no me acuerdo.
Ok, y el Metroid es un juego, digamos, que es de los primeros que salieron con respecto a... que era de buscar en cuartos, exploración, muy al estilo de lo que ahora se le considera como Metroidvania, o en este caso una combinación entre Metroid y Castlevania. En su primera versión que se sacó para... pues para consola de Nintendo, en este caso en la versión norteamericana, teníamos una cosa muy curiosa. Como el juego fue desarrollado para un sistema que era, digamos, una especie de disquetes, que en este caso es el Nintendo File Disk System, si no me equivoco, el Nintendo Disk System. Este, digamos que lo que tenías, que tú tenías juegos en un disquete, los podías poner en tu consola y los corría en Japón.
Ajá,
permitiéndote sí. En este caso que si tú llegabas a un nivel, pues salvabas, y donde salvabas te quedabas.
Ah, sí, claro.
Muy al estilo de lo que ya conocemos actualmente.
Ajá.
Pero como ese periférico no existía en la versión norteamericana, se hizo por medio de un sistema de passwords. Y aquí viene sí, lo bueno.
Sí, me acuerdo que sí, para ponerlo sí ponías tus passwords.
Y aquí viene lo bueno. Resulta que como eran passwords, aquí no podías salvar donde te quedabas exactamente. Entonces, ¿en qué quedaba este asunto? Que no les quiero decir la mala noticia, pero ¿qué creen? ¿Qué? Tenías que volver a iniciar el nivel, aunque hubieras salvado un cuarto antes del jefe del nivel. Tenías que volverlo a hacer.
¿Neta?
Ajá, tenías que volverlo a hacer.
Oh, qué mala onda, ¿no? Imagínate cuánto tiempo perdido ahí.
Y no te creas, hay juegos que en sus versiones retro, como algunos que te gusta de, si no me equivoco, en Sonic CD pasa eso. Pero en esta versión de Nintendo de Metroid, la verdad sí pasaba. Yo creo que si tú estabas a punto de entrar, te daba el ¿cómo dicen? El Tramafat normalmente. Y les digo el Tramafat porque estamos en retro.
Sí, ¿qué me da el Tramafat? El Tramafat, sí, sí me acuerdo. De ese programa de era de ¿qué nos pasa, no? Ajá. Era Doña Zoila.
Con Doña Zoila, con Héctor Suárez.
Hey.
Y aquí les tengo otro caso más también. No sé si ustedes también jugaron Castlevania, en este caso el primer Castlevania.
¿Cómo no? ¡Juegazo! Ya ves que ya ahí está en la plataforma, está su serie, muy buena. Ajá. Su serie.
Pues el primer juego de Castlevania tiene dos cosas muy distintas entre la versión norteamericana y la versión japonesa. La norteamericana
sí, de esa
tiene...
sí sabía.
Ajá.
Sí, de esa sí sabía que estaba la versión americana y la japonesa.
Ajá. Pues la versión japonesa tiene selector de nivel, puedes ponerlo en modo easy, o sea, fácil, normal y hard, o sea, fácil, normal y difícil.
Ajá.
Mientras que la versión norteamericana tiene una sola, digamos, selección de nivel de dificultad, y para colmo de males, ¿qué se creen?
¿Qué?
Pues te va a costar más trabajo porque ya estás en el modo más alto de dificultad, no se puede modificar.
¿Por qué?
Porque no tiene selector de nivel de dificultad, o sea, estás jugando siempre en el más alto de los niveles.
Bueno.
Así que en ese caso pues también te das de topes con el Castlevania. Y otro que yo creo que tú te has de acordar mucho es Ninja Gaiden.
Uy, cómo no. Uh-huh. Ese es donde aventaba las estrellitas, ¿no?
Uh-huh. Ahí, por ejemplo, en Ninja Gaiden vas a ver otra vez el efecto de lo que dijimos en Metroid. En Ninja Gaiden 3, pues la versión norteamericana no tiene el sistema de passwords, mientras que el japonés sí.
El japonés tenía password.
Ajá, y aparte, en el último nivel, si no pasas todo de corrido, tienes que volver a iniciar todo el nivel completo.
No, no manches.
O sea, que para que te des de topes.
Pues eran de los clásicos juegos interminables.
Uh-huh. Y si no interminables, por lo menos eran de los que demandaban demasiada coordinación, mano-dedos en este caso, para que lo que tienes que hacer, porque es muy exacto.
Y tiempo.
Y tiempo, también el timing.
Sí, la neta, eso sí. Yo los jugaba, esos que has mencionado, Mamito, yo los jugaba, pero en arcade, o sea.
En arcade, ajá.
En cuando me iba yo a las chispas.
Sí.
Es donde los jugaba.
Sí, de ahí de las chispas, como dices tú, te has de acordar de, por ejemplo, Kung Fu Master, que era otro.
¡Uy!
Que lo único que cambia entre la versión norteamericana y la japonesa, ahí sí nada más es el nombre.
¿Por qué? ¿Cómo se llamaba en la japonesa?
El nombre de Kung Fu Master en japonés es Spartan X o Spartan X.
Me suena, yo creo que sí lo llegué porque sí me suena, ¿eh? Uh-huh. Sí se me hace conocido.
Algunas máquinas o arcade llegaron a aparecer aquí en México con el nombre de Spartan X. Y tú le veías una junto a la otra y decías, ¿es diferente juego? No, es el mismo, nada más. Tendrías que estar jugando la ROM japonesa o la ROM norteamericana.
Pero era lo mismo, ¿no?
Sí, era exactamente el mismo juego, en el cual Thomas va enfrentándose a todos en varios pisos con tal de rescatar a su novia Silvia.
Es buena ese.
Y les tengo otro caso más, ya para cerrar, pero ese es de Super Nintendo.
A ver, échale.
Hace 2 o 3 años salió un último juego de Tecnos Japan, que en este caso Tecnos es conocido por la comercialización del juego Double Dragon.
Ah, Double Dragon, uh-huh. Sí, cómo no.
Cuando existió la versión de Double Dragon de Super Nintendo, la sacaron primeramente en Estados Unidos de manera express y se llamó Super Double Dragon. Entonces, cuando llega el momento de sacarla en Japón, la hicieron un poquito más refinada, en este caso Super Double Dragon, o en este caso Double Dragon Returns de Super Nintendo o Super Famicom en Japón, tiene la particularidad de que tiene selector de nivel de juego y 2 o 3 pantallas más en el último nivel para acabar con el jefe final.
Ah, sí, sí me acuerdo, cómo no.
Todo con tal de que la gente, pues desde según esto les durara más el juego, que en realidad yo no entiendo en qué momento pensaban que durabilidad de un juego era lo mismo que chillar con él.
Pues ya ves la gente cómo piensa.
Digo, yo creo que si mucha gente de la actual generación que juega videojuegos hubiera estado jugando con las condiciones actuales y lo pasas de ese punto con las condiciones de aquel momento, si no chillan, por lo menos dicen de qué se trata. Trato de jugar por lo menos con save states o algo, que ahora sí lo puedes hacer en algunos emuladores o en las consolas virtuales que te permite hacer rewind de los cuadros de animación o regresar a una parte. Pero ahora imagínate, vivir en ese tiempo con ese tipo de condiciones, la verdad estaba muy, muy difícil.
Sí, fíjate que eso era lo chido, porque era muy difícil, pero siempre te quedabas picado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, que siempre querías más, siempre sí. Querías más.
Y la verdad se hizo como una especie de gusto y actualmente pues ya mucha gente juega, ya es un estilo de vida, todo lo demás. Pero realmente yo diría que, pues entre cuestiones retro, los videojuegos digamos que siempre fueron más difícil, estos son algunos casos, y especialmente en las consolas de Nintendo.
Sí, sí era muy difícil en el Nintendo.
Uh-huh. Ahora sí que Nintendo, ¿por qué le ponían tanta dificultad los de aquí? Pero en fin, ¿qué le íbamos a hacer?
Pues para hacerlo más interesante.
No te creas, créeme que a veces el cambio de dificultad puede modificar un juego y hacerlo hasta más disfrutable.
Por eso, pero bueno. Oye, Armán, ¿qué te pasa si nos vamos rapidísimo un corte?
Va, perfecto, ya después de que les hablé de algunos juegos que fueron más difíciles en este lado que en Japón, pues continuamos en Agente 05 después de un corte.
¿Qué? Vamos rapidísimo un corte y regresamos, ¿no?
Vamos de una vez. Roll out.
Estás escuchando Agente 05 Comics. AG05. AG05. AG05.
Y regresamos a este programa retro de Agente 05 Comics.
Y vaya que sí es retro, ¿eh?
Sí, de por sí nos vamos a la Retrofest también, ¿qué lando la hacemos?
Este domingo nos veremos ahí en la Retrofest, es Zacatecas 22, Colonia Roma Norte.
Así es.
Para que asistan, no falten, ahí vamos a estar Arman, Matt y su servilleta, el Caos. Ahí estaremos.
El agente del Caos.
Ahí estaremos firmando autógrafos. ¡Ah, qué payacho!
Bueno, pues qué tal si sí hay gente que a lo mejor te pudiera llegar a pedir un autógrafo de la gente del Caos.
No, pues ahora más que nada de la gente más.
Sí, ¿no? Que ya ya le quiere entrar al modo visual.
Está bien, lo felicito y que esperemos que, pues, que le vaya bien en esta etapa, en esta nueva etapa.
Sí, ¿no? Que le va entrando a la nueva etapa de YouTube. Ya le estaremos contando y él dirá un poquito más adelante, pero aquí es algo que queremos comentarles. Y por eso, si no lo escuchan, es que anda ahí acomodando algunas cosas todavía.
Eso sí, eso sí. Pero pues bueno, y hablando de vintage.
Ah, caray. ¿Y cómo es eso del vintage? Cuéntame.
De retros, carnal. Uh-huh. Fíjate que en 1980,
ajá.
Bueno, no en 80, en la década de los 80, uh-huh. Pues prácticamente fue la edad de plata del cómic, ¿no?
Ajá.
Y hubo 10 creaciones que en aquel entonces se marcaron como obras maestras de lo que fue Marvel. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar de Marvel, voy a hacer un programa así especial de este tipo de cómics, va a durar varias partes, hoy les voy a dar las primeras, les vamos a dar cinco de los mejores cómics y por qué fueron los mejores cómics de los 80, ¿no? Y vamos uh-huh. a empezar con 1982. Ustedes recuerdan que antes Marvel había sacado al Capitán Marvel.
Ajá.
Bueno, pues el arte fue hecho por Jim Sterling, uh-huh. 1982. Fue un cómic de 64 páginas. Pero aquí lo que dicen, ay, es que este cuate que, bueno, es que fue el primer superhéroe en morir, pero en morir de una enfermedad.
Ah, caray.
Sí.
Eso no me lo hubiera imaginado.
Sí, bueno, o sea, Bill Starling ya había matado a Thanos, a Adam Warlock, a Viv the Troll, incluso a Gamora.
¿Y se lo echó una enfermedad?
Y se lo echó, sí, pero este cómic en esa parte fue inspirado en la muerte del papá de James Stanley.
Ah, ok, por esa razón lo hizo así.
Sí, y de hecho sí está considerada una obra maestra porque tiene muy buen, pues en aquel entonces, muy buenas tintas, muy buen trazo, la historia, y pues como les digo, o sea, el desenlace de esta historia, pues es diferente.
Mmm.
Sí, de hecho termina con Adam Warlock en la cama y pues varios de los superhéroes de Marvel están alrededor.
¡Órale!
Sí. Y bueno, también hay en 1983 sale la primer lista detallada de los personajes de Marvel.
Uh-huh.
Lo es hecho por el editor Matt Gruenwell, uh-huh. De 480 páginas, y al año siguiente, en 1985, sacó una edición de lujo, pero esta vez le mete 1028 personajes.
Ah, caray, peor que esos juegos de video en los que hacían Mortal Kombat de 32 personajes.
Algo así, pero aquí lo que llama también la atención, aparte de que le metió todos los personajes hasta ese entonces de Marvel, tanto villanos, héroes y héroes, superhéroes y antihéroes, uh-huh. Fue lanzado con portadas intercaladas, o sea, adentro del mismo libro, de la misma edición, venían seccionado como de con varias portadas, ¿no? Como si fuera otros cómics, algo así, o capítulos, ¿no? Estos fueron hechos, las portadas fueron creadas por John Byrne, uh-huh. muy buen dibujante. Y también en 1986, año mundialista en México, el cual México no gana como siempre el mundial, pero bueno.
¿Qué novedad, como dicen por ahí?
Punisher saca su primer cómic en solo, por decirlo así, en una miniserie de seis números, y esto fue escrito por Steven Wright y Mike Zeck.
¿Mm?
al tener mucho éxito esta serie de Punisher, sale una segunda edición llamada Journal War.
Mm-hmm.
O sea, bueno, sigue la continuación y ya de ahí, obviamente, ya se desprenden. Pero aquí cabe constar de que en los 80 ya había héroes en pantalla grande como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Chuck Norris, los que hacían acción, ¿no? Uh-huh. Y pues como obviamente Punisher no tiene poderes, simplemente es un policía retirado que opera fuera de la ley, pues bueno, como que cae como anillo al dedo.
Mm.
Cae como anillo al dedo y pues se le hace sus primeras series, y este es el primer personaje de cómic de Marvel al cual se le hace una película.
Ok.
¿Sí? Está interesante eso, ¿no?
Pues la verdad sí está bien interesante. Son datos que en realidad no me esperaba, chinazo.
No, pues es que son datos que, pues bueno, o sea, vas pues vas viendo con el tiempo, con el coleccionismo, te vas interesando. Es por ejemplo como tú, ¿no? De que hablas mucho de la G1 de
Transformers, ¿no? Sí.
Y muchos así, ¿por qué? Porque somos personas dedicadas al coleccionismo, al cómic, a lo friki, a lo geek. Mm. Pues obviamente, la situación de esto no es a ver quién sabe más, ¿no? Sino es, si tú sabes algo, pues dime, yo sé algo, te digo. Es intercambiar con, información.
Así de cuatitos, como dicen por ahí.
Pues sí, porque miran, ¿cómo nace este proyecto de Agente 05? Pues siempre lo he dicho, ¿no? Una plática entre cuates, ¿no?
Uh-huh.
De que siempre andábamos friquillando. Así lo decimos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Ya sé que eso no existe en la real lengua, en la Academia de la Lengua Española. Ya lo sé.
Uh-huh.
Para que no me empiecen a decir. Así como muchos me preguntan por Wakanda, ¿no?
Creo que ya el que te pregunten por Wakanda, el siguiente que lo haga, nada más lo único que vamos a decir, ok. Sabemos que no tomaron ácido fólico cuando estabas en gestación, pero no es mi culpa.
Ya, te digo una cosa, ya ni les digo nada.
Sí, mejor ni les digas, pero es que sí, es lo primero que piensas. Ácido fólico, por favor. No lo pensó tu madre, ¿por qué?
Es que también, por ejemplo, cuando los niños preguntan eso, te sacas de onda y dices, o sea...
Bueno, pero cuando son niños, a lo mejor sí.
Pero, no, sí, pero ¿sabes qué? El papá creo que tiene la obligación, porque llegan y te preguntan cuál es la capital de Wakanda.
Ajá. Dices,
no manches. O sea, eso no viene en el examen, porque no existe.
¿Antos no viene? Vaya cosa.
Pero bueno. Sí, te decía que este era el primer antihéroe que tiene de Marvel, que tiene su película y se estrena en 1989. ¿Cómo ves?
Wow.
¿Cómo ves? Y bueno, aquí hay otro, un cómic que es de los mejores, pero por su contenido, ¿no? Es Supreme Squadron, o Escuadrón Supremo, como quieran llamar. Este es de 1985. Este es como una especie como de... ¿cómo le diré? Como un mal chiste, una burla, algo así.
¿Por qué lo dices como una burla?
Bueno, es que mira, Mark Ronwell rompe el molde de todo lo que son los héroes y ya después al año siguiente lo vuelve a hacer Alan Moore con The Watchmen. ¿Pero por qué? Porque este cómic es donde el superhéroe se convierte en villano.
Ok.
Y si vimos, pues también Alan Moore hace prácticamente lo mismo con The Watchmen.
Uh-huh.
Pero lo hace en 1986. Pero bueno, de eso luego hablamos, ¿no? Y bueno, ¿cómo está la onda? ¿Quiénes son en Superior Squadron? Pues ellos son Imperior, Princesa Poder, Nighthawk y Doctor Spectro, ¿no?
Uh-huh.
Ellos llegan a esta tierra de otras tierras del multiverso, ¿no? De Marvel, llegan a esta tierra, la quieren conquistar, y pues empieza aquí la trama, ¿no? Donde ellos, pues, obviamente terminan perdiendo, y ya estos quedan fuera. Después de de Supreme Squad queda fuera de Marvel porque estos prácticamente van basados en personajes de DC Comics.
Mm.
Y es, pues, es una joya del 85, por lo mismo de que es el primer cómic donde de héroe pasan a villanos.
Mm.
Es muy bueno, de hecho es muy bueno.
Pues bueno, es que como es la delgada línea del pasar del tener todo de tu lado para convertirte en villano, sí debe ser difícil, ¿no?
Sí, es muy difícil. De hecho, si tú te fijas, hay varias cosas que así pintan, ¿no? Por ejemplo, la serie de The Boys, ¿no?
Uh-huh.
Que es una serie en la que, como tú dices, ¿no? Es muy delgada la línea entre el bien y el mal.
Uh-huh.
¿No? O sea, ellos, por ejemplo, los superhéroes son alabados por tener superpoderes, pero en realidad son manchados.
Uh-huh.
En esa serie, ¿no? Pero sí. Pues bueno, y miren que también en quinto lugar, no por menos importante,
uh-huh,
de 1984 viene una de las, ¿cómo le podría llamar yo? Obra maestra de Marvel Comics.
Uh-huh.
Secret Wars.
Órale.
Este es el mejor de los crossovers porque junta la mayor parte de superhéroes y de villanos en una sola historia.
Mm.
Y bueno, también fue algo, pues también más o menos maquilado por Mattel, ¿no? Porque Mattel necesitaba vender muchas figuras,
mm-hmm,
pero necesitaba llevar dos palabras claves, secretas, ocultas, no sé, que era guerra y secreto.
Okay.
Entonces, bueno, aparece Secret War siendo la madre, así que la madre de todos los crossovers en aquel entonces. Y bueno,
como dicen por ahí, ¿y qué madre?
¿No? Sí, y bueno, ya después, pues, DC Comics ya sale con Crisis en Tierra Infinita en 1985 y ya hace también sus propios covers. Pero fíjate que este de Secret Wars es una historia que cambia el juego de todo, ¿no? Es donde se estrena por primera vez el traje negro de Spider-Man, mm-hmm, la Mole abandona a los Cuatro Fantásticos, Magneto se convierte en un antihéroe, y pues bueno, a Mattel no le fue muy bien en la venta de estas figuras, pero ¿qué te crees que a Marvel le va muy bien con estos cómics?
Mm.
Y bueno, y luego se aborazó y sacó Secret War 2. Pues obviamente esta no estuvo nada chida. Y ajá, pues ya no hay mucho que hablar de Secret War 2. Pero en su momento hablaré de Secret War 2. Pero ahorita no puedo porque, como les digo, que voy a hacer la otra semana les voy a comentar otros 5.
Mm-hmm.
Otros 5 cómics de Marvel de los 80 que están considerados una obra maestra, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues por mi parte ahorita es todo. Estos cómics realmente conseguirlos no es imposible, pero sí les cuestan una lana.
Uh-huh.
Muchos ya son por encargo y muchos son por venta en línea. Ya es difícil, totalmente difícil poderlos encontrar en una tienda especializada.
Eso sí.
Entonces, pues, si los quieren, pues primero deben de ganar bien la chamba y ya después vean si quién los vende.
Y ya de ahí invertirle en ellos, porque yo creo que debe ser una muy buena inversión.
Sí, invertir, es que es lo que siempre he dicho, o sea, invierte en cómics y en juguetes y de verdad que te va a ir muy bien. Tú y yo lo estamos viendo.
Sí, ya lo vimos hace poco y estamos viendo algunas cosas más.
Exactamente. Pues eso bueno, sí. yo hasta aquí llegué con esto de las obras maestras de Marvel en los 80 y creo que también hasta aquí llegamos nosotros.
Así es, hasta aquí llega el programa de Agente 05 Comics. donde tuvimos bastantes cosas bien retro, la verdad nos fuimos a lo retro y a lo grande, la verdad.
Ya nada más nos faltaba la música, bro.
Sí, pues ya también le habló de ella el Matudo con lo de Elvis, que por cierto, Matudo, de despídete.
Pues va, pues yo soy el agente Matt, ya saben, no se despeguen de aquí, síganos por las redes sociales y no se les olvide también descargar los podcasts a través de todas las plataformas para que estén al tanto de todo el contenido de AG05. Acá por AlphaVision Radio, tu estación con visión.
Gracias, mi querido Matudito. Perfecto, ahí estás.
Pues hasta aquí nuestro reporte, Joaquín.
Vientos. Y hablando de esta, de la música, pues ya estás diciendo, mi chinazo, pues también tú despídete.
Bueno, pues sí, pues espero les haya gustado el programa. Nos escuchamos la próxima semana. No se les olvide. Seguiremos con los con otros 10 cómics de Marvel catalogados como una obra de arte. Nos
y vaya vemos que sí la son próxima. Obras de arte, la verdad.
Exactamente.
Pues yo me despido, soy Armand, muy buenas noches, espero que les haya gustado este programa, ya saben, estamos haciéndolo con mucho gusto para ustedes.
Sí, espero que descansen, pasen buena noche y
roll out. Adiós, nos vamos, roll out, échense una vuelta a la Retrofest, ahí nos buscan.
Sí.